Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 16 de junio de 2019 y a esta hora en la que iniciamos este tiempo de radio en el que cada 7 días resumimos para ustedes lo más destacado en la vida de la Iglesia. Será una vez más hasta las 9 de la mañana en que les ofreceremos la Santa Misa desde Toledo. Hoy hacemos este tiempo de actualidad con Álvaro Español en el control de sonido y Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción y producción y con estos titulares.
La vida contemplativa, corazón orante y misionero es el lema que preside hoy la celebración del Día Pro Orantibus, dedicado a los consagrados que viven en clausura.
El informe FOESA constata que la exclusión social se enquista y la vivienda es el principal factor de marginación.
La Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia en Madrid denuncia la descoordinación administrativa en la acogida a los inmigrantes.
La Iglesia multiplica por 5 las ayudas que recibe según la última memoria de sus actividades.
El Papa viaja hoy por segunda vez a la región de las Marcas, afectada por un terremoto en el año 2016.
Francisco pide a los nuncios que huyan de los cotilleos, los lujos y los regalos costosos.
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos ha estudiado respuestas a la crisis por los abusos a menores.
Y tras el acuerdo firmado por Estados Unidos y México, los obispos de este país recuerdan que los migrantes no deben ser nunca moneda de cambio.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Iglesia celebra hoy la jornada Pro Orantibus, que con el lema La vida contemplativa, corazón orante y misionero nos invita a sentir, a vivir y a rezar por quienes desde los monasterios de clausura contemplan el mundo y son testimonio y profecía para todos. Son comunidades monásticas que, esparcidas por los numerosos monasterios de toda nuestra geografía, son escuelas de contemplación y oración para todos los bautizados, faros que iluminan para caminar y hacer llegar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo la buena noticia del Evangelio. En su escrito de esta semana, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, reflexiona sobre la grave situación de algunas de las 37 comunidades de clausura de su diócesis ante la falta de un relevo por falta de vocaciones. Por eso, anuncia la puesta en marcha del proyecto Con un solo corazón para un hermanamiento de las comunidades parroquiales con los monasterios. Nos lo cuenta desde COPE Toledo, Alicia Martínez. Buenos días.
Buenos días. Con un solo corazón tiene como objetivo ver la posibilidad de un hermanamiento de las comunidades cristianas, sobre todo en las parroquiales, con los monasterios de la Archidiócesis de Toledo. Así lo indica el arzobispo en su escrito semanal, en el que, bajo el título Preocuparse por los monasterios, diserta sobre la situación en la que se encuentran las comunidades monásticas femeninas y su futuro, que es bastante incierto por falta de vocaciones. No estamos ante un problema fácil, así lo afirma Braulio Rodríguez. Y se preguntarán, ¿en qué consiste la propuesta que plantea el arzobispo? Pues bien, se trata de que cada parroquia de la Iglesia toledana se acerque a un monasterio de clausura, que entre en contacto con los conventos y que conozca así a las hermanas para saber qué necesitan o qué pueden compartir con este grupo parroquial. Actualmente en la diócesis de Toledo hay 273 parroquias y ahora unos 37 monasterios de clausura. Y bajo el punto de vista del arzobispo de Toledo, los católicos de la capital han dejado muy solas a las hermanas contemplativas. También concluye su escrito animando a leer bien el contenido del proyecto Con un solo corazón. Asegura que les vendrá muy bien a todos y que no se puede perder algo tan grande en nuestra Iglesia como la vida contemplativa, y sobre todo sin haber luchado y peleado por encontrar soluciones.
Cáritas Española ha presentado el octavo informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España, que han elaborado 130 investigadores a partir de 11.600 encuestas familiares en toda España. Sus resultados constatan que más del 18% de la población española, 8 millones y medio de personas, sufren exclusión social, que son 1.200.000 más que antes de la crisis económica. Nos desgrana los principales datos Carmen Lavallén.
Las condiciones de vida en España son peores ahora que hace 10 años para la población más vulnerable. 8 millones y medio de personas están actualmente en nuestro país en exclusión social. Son 1.200.000 más que antes de la crisis, según recoge el último informe de la Fundación FOESA que ha coordinado Guillermo Fernández.
No volvemos exactamente a la posición de salida. Nuestra imagen como sociedad se parece más a una espiral descendente que a un círculo vicioso que nos vuelve al mismo punto de partida. Hoy en día, las condiciones de vida son peores que las de hace 10 años.
El acceso a la vivienda sustituye al desempleo como principal factor de exclusión social y la pobreza y la desigualdad se enquistan en nuestro país, donde 4 millones de personas sufren una exclusión social severa y casi 2 millones están directamente expulsados. Natalia Peiro es secretaria general de Cáritas Española.
Es sumamente expresiva, creo que a nadie nos llamará la atención, de la sociedad que estamos construyendo. Una sociedad desligada y desigual. Una sociedad con unos vínculos fragilizados y en un entorno de crecimiento de las desigualdades.
Una sociedad en la que hay personas como Luz, inmigrante peruana y madre soltera, que no logran salir del pozo en los 25 años que llevan España.
Claro, yo estaba viviendo como en una residencia de madres solteras y la verdad que lo pasé mal. Pero de todas maneras, Cáritas nunca me abandonó, siempre me estuvo apoyando económicamente, psicológicamente, como ahora lo hace. Y entonces hubo una oportunidad para trabajar en un taller que era Taller 99, que está dirigido por Cáritas.
Solo se recuperan los niveles precrisis en la sociedad normalizada, en ese casi 50% que vive sin dificultades económicas ni sociales.
Pues entre los más de 80.000 colaboradores de Cáritas, hemos conocido esta semana el testimonio de una voluntaria de 107 años con la que ha hablado nuestro compañero de COPE Valencia, Luis Agudo.
A sus 107 primaveras, Clotilde Beniel, que nació allá por 1912, antes incluso del estallido de la Primera Guerra Mundial, sigue llevando la alegría a los enfermos de Bicorp, a los que acude a visitarles como voluntaria de la Cáritas parroquial que ella misma ayudó a fundar allá por 1989. En su visita a los enfermos, lo que nunca falta es la alegría, la esperanza y el buen humor.
Voy por ahí para ver los enfermos, charlo con ellos. No me gusta decirles siempre que están malos, no. Ánimo, contra. Hemos de vivir los años que nos tengan destinados. Hemos de vivir, pero vivirlo con alegría. Dar la alegría a los pobres que vas.
Lo decía así a COPE Valencia esta voluntaria, que posiblemente sea la decana de los voluntarios de Cáritas de toda España o incluso de Europa, no sabemos. Lo cierto es que Clotilde insiste en que mientras Dios le dé vida, seguirá haciendo lo mismo y únicamente protesta porque no le dejen hacer más en Cáritas.
La Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia en Madrid ha presentado un escrito al Defensor del Pueblo en el que denuncia que las administraciones públicas siguen dando muestras de improvisación y absoluta descoordinación a la hora de afrontar la acogida a quienes llegan forzosamente a Madrid sin contar con un lugar en el que ser atendidos. Por eso han tenido que ser alojados de emergencia en centros pastorales y parroquiales, como en el que estuvo nuestra compañera Elena Rodríguez.
En la sala de la parroquia de Santa Irene duermen 7 refugiados. Hay 6 camas repartidas entre biombos para mantener la intimidad de las familias. De momento hay una familia de Venezuela, una madre con su hijo adolescente que vienen de Perú y otra mujer también peruana que ha tenido que dejar a sus hijos en su país. En la parroquia pasan la noche, desayunan y cenan. Tienen baños con ducha y un comedor. De momento son 7, pero han llegado a dormir en la iglesia de Vallecas unas 11 personas. El párroco Javier Ojeda nos explica la rutina diaria.
Normalmente suelen llegar a media tarde, ellos ya se asean, cenan, están con los voluntarios y descansan. Y luego al día siguiente pues se levantan, desayunan y entonces cada uno se va a su tarea. Porque hay algunos que gracias a Dios están escolarizados, con lo cual tienen que ir a la escuela.
Pasarán en la parroquia alrededor de un mes. La Mesa por la Hospitalidad pide que se sienten las 3 administraciones, gobierno, comunidad y ayuntamiento, para remar en la misma dirección y encontrar medios para estos refugiados que no cuentan con un lugar en el que ser dignamente atendidos.
El jueves se presentó la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España 2017, en la que se da cuenta de los ingresos recibidos y los servicios prestados en el camino de la transparencia emprendido desde hace años en las diócesis españolas. Una memoria para seguir trabajando por los más necesitados, como destacó el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Este pueblo con muchos rostros es la Iglesia, y la Iglesia realiza una misión en medio de nuestro mundo. Por eso hacemos memoria de las actividades, porque en las actividades expresamos quiénes somos y quién es el que toca nuestro corazón para que podamos ser lo que somos y hacer lo que hacemos. Un pueblo de muchos rostros, tantos de ellos anónimos, un pueblo de muchas manos que quieran unirse para ser unas manos en comunión y unas manos que se entregan, unas manos solidarias, especialmente por aquellos que más necesitan de la buena noticia que además se hace carne en tantas de las actividades de la Iglesia. Amigos, queremos dar cuenta de lo que hacemos, pero sobre todo queremos dar gracias y sentirnos especialmente convocados a seguir adelante.
Recordamos que según la memoria, los ingresos que recibe la Iglesia se multiplican por 5 al volver a la sociedad desde su actividad litúrgica, pastoral, educativa y asistencial. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, daba las gracias por el apoyo recibido con estas palabras.
Gracias. En primer lugar, detrás de la palabra memoria, hemos recordado tantas actividades de unos y de otros, y cada una de estas acciones, que son término de nuestra memoria, son también motivo de nuestra gratitud. Memoria y gratitud. Es, para todos nosotros, una especie como de clase, de enseñanza, para atender a los valores que hacen nuestra convivencia más digna, más solidaria, más fraterna, que nos podamos mostrar, como dice el Papa tantas veces, el Papa Francisco, que nos podamos mostrar la ternura del amor de Dios hacia los demás.
Les contamos también en Iglesia Noticia que en Cáceres se ha celebrado el viernes y sábado el 11º Congreso Teológico Pastoral Sal por los Caminos, que tiene lugar cada año como clausura del curso en el seminario de la diócesis. COPE Cáceres, Miriam Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El cardenal Osoro, el periodista Ángel Espósito, el padre Ángel y el dibujante Fano han sido los grandes protagonistas del 11º Congreso Teológico Pastoral de la diócesis de Coria Cáceres, que se clausuraba ayer con un concierto de matina Gospel Libertad. Más de 300 personas han participado en este congreso con el que se clausura de forma oficial el curso en el seminario de la diócesis y con el que se pretende profundizar y formar en los grandes retos de hoy en la evangelización. Un congreso en el que también se ha abordado el papel de la mujer y la despoblación en la Iglesia. Miguel Ángel Morán es rector del seminario diocesano.
Terminar el curso pastoral y como colofón hacer una reflexión y una valoración de toda la pastoral que durante todo el curso se ha llevado a cabo. Y este colofón es el Congreso Teológico Pastoral, que también tiene como objetivo la formación de todas las personas que pasen por este evento.
Este año los participantes en el Congreso han podido disfrutar, además de las ponencias y mesas redondas, de dos exposiciones, una de temática espiritual de arte abstracto y otra de iconos bizantinos.
Con una misa en rito hispano-mozárabe, hoy se clausura el año jubilar del 850 aniversario de la consagración de la Catedral de Sigüenza, que tuvo lugar el 19 de junio de 1169. El próximo miércoles se celebrará una misa de clausura local del jubileo. Por otro lado, recordamos que también ayer sábado se clausuró un año jubilar mariano en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, con ocasión del 25º aniversario de la consagración del templo madrileño por el Papa Juan Pablo II.
El Seminario Diocesano de Astorga ha acogido la reunión del Consejo Nacional de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal, en la que han participado un representante de la Pastoral Juvenil de Portugal. Recordamos, país que acogerá la próxima Jornada Mundial de la Juventud en 2022. COPE Astorga, Ana Valencia, buenos días.
Buenos días. Astorga ha sido sede del Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española, unas jornadas de trabajo que se clausuraron el viernes y donde se han sentado las bases para iluminar una nueva pastoral siguiendo las directrices del Sínodo del Papa. El director del departamento, Raúl Tinajero, se ha referido a la aplicación de la Christus Vivit a la realidad pastoral de los jóvenes en 5 temas fundamentales.
La aplicación de lo que el Papa nos invita en Christus Vivit, que no deja de ser también una prolongación del documento final del Sínodo, en los temas que estamos abordando desde la pastoral juvenil en estos años, que son 5: primer anuncio, acompañamiento, proceso formativo, discernimiento y sinodalidad.
En el encuentro han participado 21 representantes del panorama nacional, entre ellos el obispo de Calahorra, La Calzada, Carlos Escribano, y el obispo auxiliar de Valencia, Arturo Pablo Ros.
Nos vamos ahora hasta Valencia, donde el cardenal Cañizares ha convocado un sínodo diocesano, como nos cuenta Luis Agudo.
Por primera vez en más de 30 años, la diócesis de Valencia ha sido convocada por su arzobispo a celebrar un sínodo diocesano. El anuncio lo realizaba este jueves pasado el cardenal arzobispo de Valencia ante el presbiterio diocesano reunido en la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, en el seminario de Moncada.
Os anuncio que convoco un sínodo diocesano, un nuevo sínodo en Valencia, ahora para impulsar entre nosotros el amplio y esperanzador programa de evangelización y pastoral que nos traza el Papa Francisco, en continuidad con el concilio y las enseñanzas de los papas que le han precedido aplicando dicho concilio.
Fue en el año 1987, en efecto, cuando se celebró el último sínodo diocesano. Después de una preparación de 7 años, lo había convocado el entonces arzobispo de Valencia, Miguel Roca. En este caso, el cardenal Antonio Cañizares quiere que los trabajos preparatorios comiencen ya el próximo mes de octubre.
Y nos acercamos también hasta Zaragoza porque el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón ha presentado un nuevo título de experto en Mariología y Pilarismo. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. Se trata de un título de posgrado emitido por la Universidad Pontificia de Salamanca que va a abordar el estudio de la tradición pilarista en cualquiera de sus dimensiones, como explicaba el director del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, el CRETA, Ernesto Brotons.
Nuestro propósito es ahondar en la historia de la Avenida, su entorno, la trayectoria de la historia pilarista, el arte y la cultura que ha generado, la devoción y espiritualidad que surge de la fe, su significatividad y proyección social.
El curso comenzará el 1 de octubre, finalizará el 31 de mayo y tendrá un máximo de 25 plazas. Nueva titulación que estará dirigida por el historiador Domingo Buesa y que servirá, como decía el arzobispo don Vicente Jiménez, para profundizar en una tradición muy arraigada en Zaragoza.
El alma de los pueblos es su propia historia. Y la historia milenaria de Zaragoza está indisolublemente unida al pilar, que es su esencia. La Sagrada Columna es el pilar de Aragón.
Está dirigido principalmente a aquellas personas que ya cuenten con título universitario. En este caso, la matrícula cuesta 900 euros. Si hay algún interesado que no lo tenga, podrá ser aceptado como alumno extraordinario y en este caso el precio es de 750 euros.
Porque me ayuda a conocer más a Jesucristo.
Porque me ayuda a vivir mi espiritualidad laical junto a otros en mi parroquia. Por eso, formo parte de la Acción Católica General.
Si quieres conocer mucho más la fe.
Si quieres comprometerte, junto a otros, en hacer presente el reino de Dios transformando la sociedad.
Vente al encuentro de laicos en Ávila del 1 al 4 de agosto de 2019 para hacer realidad el sueño de Dios. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es o en el teléfono 91 531 1323. Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tiempo ahora para la actualidad internacional. En Iglesia Noticia comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco, recordamos, viaja hoy por segunda vez a la región de las Marcas, que fue devastada por un terremoto en el año 2016. Mientras tanto, recordamos que el jueves se presentó el mensaje de Francisco para la tercera Jornada Mundial de los Pobres, que tiene como lema «La esperanza de los pobres no será nunca defraudada». Nos recuerda lo más destacado desde Roma, Ángeles Conde.
La tercera Jornada Mundial de los Pobres se celebrará el próximo 17 de noviembre. Para este día, el Papa en su mensaje es contundente. Dice que pasan los siglos, pero que la condición de ricos y pobres se mantiene inalterada, como si la experiencia de la historia no nos hubiera enseñado nada. Es más, asegura el Papa que los pobres son cada vez más pobres. Francisco dice que los pobres se han vuelto transparentes, incluso que los vemos en el vertedero recogiendo el producto del descarte, convertidos ellos mismos, asegura Francisco, en parte de un vertedero humano donde son tratados como desperdicios, sin que exista ningún sentimiento de culpa por parte de aquellos que son cómplices de este escándalo, lamenta el Papa. Al Santo Padre le duele que los pobres estén considerados como parásitos de la sociedad, a los que no se les perdona, dice, ni siquiera su pobreza. Lamenta en el mensaje que incluso se haya llegado a orquestar una arquitectura hostil para deshacerse de su presencia, de los pobres, incluso en las calles, últimos lugares de acogida. Por eso Francisco invita a un cambio de mentalidad y a descubrir la bondad escondida en los corazones de los más pobres, a los que Dios no abandona, porque los pobres no son números, son personas a las que hay que ir a encontrar, concluye el Papa Francisco. En los días previos a esta jornada, en noviembre, el Vaticano habilitará un dispensario médico en la Plaza de San Pedro gratuito a disposición de las personas sin hogar. El Papa Francisco presidirá una misa el día de la jornada y después almorzará con cientos de personas necesitadas.
El Papa Francisco ha expresado su deseo de viajar a Irak el próximo año. Precisamente esta semana, más de un centenar de representantes pontificios de la Santa Sede en todo el mundo se han reunido en el Vaticano y el Papa les dirigió un importante discurso en el que nos detenemos con el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días. Sin caer en fáciles simplificaciones, uno no puede menos de calificar el discurso que el Papa dirigió al centenar de nuncios reunidos en Roma como un rapapolvos. Pero si se quiere analizarlo desde otro punto de vista más positivo, hay que definirlo como el decálogo de Francisco a los representantes pontificios. Según el Código de Derecho Canónico, los nuncios tienen una doble misión. Representan al Papa ante las iglesias particulares o también ante los estados y autoridades públicas a donde son enviados. Desarrollando esta idea, el Papa ha afirmado que el nuncio tiene que ser un hombre de Dios, de Iglesia, de celo apostólico, de reconciliación. Un hombre del Papa de iniciativa, de obediencia, de oración, de caridad operativa, de humildad. Cualidades que, como les dijo también el cardenal Parolin, exigen que su conducta sea siempre ejemplar y cristalina. Por desgracia, no ha sido y no es siempre así, y nos lo recuerdan algunos recientes episodios lamentables. En un momento de su discurso, Francisco, por ejemplo, afirmó que es irreconciliable ser representante pontificio con criticar al Papa por la espalda, tener blogs e incluso adherir a grupos hostiles a él, a la Curia o a la Iglesia de Roma. Salta a la vista el disparate que supone que quien fue en su día nuncio apostólico se atreva a pedir públicamente la dimisión del Papa o tenga que ser cesado al ser acusado de crímenes de pederastia. En España vivimos un momento de transición. El actual nuncio ya ha presentado su dimisión por razones de edad, pero aún no ha sido elegido su sucesor. Candidatos no faltan, por supuesto. Lo importante es que el que sea nombrado reúna las cualidades que requiere el complejo momento social, político y religioso que están viviendo la sociedad y la Iglesia españolas. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelay.
Gracias, Antonio. Seguimos con la actualidad en el Vaticano, donde se ha presentado un nuevo documento titulado Varón y Mujer los creó de la Congregación para la Educación Católica. Desde una apuesta por el diálogo aporta diversas reflexiones para orientar y apoyar a quienes trabajan en el mundo educativo sobre la ideología de género. ¿Qué podemos destacar, Ángeles?
En el documento el Vaticano cuestiona la ideología de género porque busca imponerse como un pensamiento único. Sin embargo, distingue entre ideología con la que no se puede dialogar y las investigaciones que profundizan sobre cómo se vive la diferencia sexual en las distintas culturas. Asegura el texto que con estas investigaciones honestas sí es posible compartir conclusiones, como la necesidad de combatir cualquier forma de discriminación que se deba a la tendencia afectiva de una persona o la revalorización del papel de la mujer. Varón y mujer los creo, se dirige especialmente a padres y educadores, a los que pide que se formen bien en este campo de la afectividad. El texto también tiene un mensaje para los gobiernos. Dice que un Estado democrático no puede reducir la propuesta educativa a un solo pensamiento en un asunto tan delicado que toca la visión fundamental de la naturaleza humana y el derecho natural de los padres a tener una opción de educación libre que esté de acuerdo con la dignidad de la persona humana. El documento del Vaticano insiste en que la identidad masculina o femenina no es una cuestión subjetiva y asegura que presentar una sociedad sin diferencias de sexo es irreal y no tiene base biológica. También advierte de la utopía del neutro, que vacía el concepto de familia.
Gracias, Ángeles. El Papa autorizó el martes al prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Becciu, promulgar el decreto que reconoce el martirio de las siervas de Dios, María Colón, Gullón y Turriaga, y dos compañeras, todas ellas laicas, asesinadas por odio a la fe, tras ser hechas prisioneras por las milicias en la localidad asturiana de Pola de Somiedo en 1936.
Y esta semana se ha celebrado la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, en la que los obispos han analizado cómo responder a la crisis por los abusos a menores, así como la revisión de la formación y el ministerio de los diáconos permanentes. Nos informa desde Washington el corresponsal de COPE, Juan Fierro.
La reunión de primavera de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos aprobaba por una abrumadora mayoría, por 200 votos a favor contra 4 en contra, una nueva regla que permitirá a los actuales obispos aplicar restricciones en la vida y en el ministerio de obispos retirados acusados de abusos sexuales o de no tomar las medidas necesarias para prevenir o denunciar esos abusos. La aprobación de esta medida requería al menos 180 votos, 2/3 de la conferencia episcopal. Según esta nueva norma, si una acusación creíble es presentada contra un obispo retirado, su sucesor podría limitar el ámbito de su ministerio, incluida la prohibición de la celebración de sacramentos, así como su derecho a ser enterrado en la catedral de su diócesis. Aunque esta ha sido una sesión dominada por los casos de abuso en la Iglesia, los obispos de zonas fronterizas con México han puesto sobre la mesa el problema de la inmigración, del trato que reciben los migrantes al llegar a los Estados Unidos. El obispo Daniel Flores, de Brownsville, en Texas, pedía al resto de los prelados una respuesta más contundente cuando se trata de la dignidad de los migrantes. No son criminales, decía el obispo Flores, que hacía un llamamiento a todos los gobiernos implicados a defender al migrante como un ser humano. Esta reunión de Baltimore ha sido además la más abierta de la historia de la Conferencia Episcopal Estadounidense, donde varias de sus discusiones se han podido seguir en directo por las redes sociales, y donde dos de sus obispos más jóvenes, el obispo auxiliar de Baltimore, Monseñor Adam Parker, y el obispo de Pensacola-Tallahassee, Monseñor William Black, contestaban en directo a las preguntas de los internautas durante más de 2 horas en la primera jornada de la reunión. En las conclusiones de esta sesión se reconocía que la honestidad y la transparencia son fundamentales para recuperar la confianza de los laicos en la Iglesia, especialmente la confianza de los más jóvenes.
La Conferencia Episcopal de México ha expresado su preocupación tras el acuerdo migratorio firmado por el gobierno mexicano con los Estados Unidos. Los obispos recuerdan que los migrantes no deben ser nunca moneda de cambio y su dolor reclama la ayuda humanitaria y el respeto de sus derechos. Corresponsal en México, Yaiza Santos, buenos días.
Muy buenos días. Si hemos rechazado como mexicanos la construcción de un muro, no podemos convertirnos nosotros mismos en ese muro. Así de contundente se muestra la Conferencia Episcopal Mexicana en un comunicado en respuesta al acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos, según el cual México desplegará 6.000 soldados para controlar la inmigración desde Centroamérica. El jesuita Conrado Cepeda, asesor de la Conferencia del Episcopado para temas de inmigración, explica a la cadena COPE el porqué de este mensaje de los obispos.
Creo que tiene que ver mucho con el magisterio del Papa Francisco con lo que respecta a migración y refugio.
Recordemos que el gobierno mexicano está endureciendo su política migratoria después de la crisis desatada por Donald Trump con un tuit en el que amenazaba a su vecino del sur con imponerles un arancel del 5% si no hacían más por detener el flujo de inmigrantes. México cedió y los obispos temen que las nuevas medidas mermen los derechos humanos. Para Cepeda, la presión está siendo demasiado fuerte.
Creo que en juego están más temas económicos que de seguridad humana.
Una solución militar, asevera el episcopado, no atiende a las verdaderas causas del fenómeno migratorio, que se enfrentaría mejor promoviendo el desarrollo integral de toda la región.
Recordamos que el martes se presentó en Madrid el libro El Papa de la Ternura, de la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, un acto que contó con la presencia del director editorial del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, Andrea Tornielli, al que escuchamos junto a Eva.
La ternura de Francisco tiene raíces evangélicas, encarna la figura del buen pastor, se desvela por la oveja que está herida, perdida y enferma. Yo creo que esta es la llave para comprender la actitud del Papa Francisco y también de ese libro. La ternura, que tiene su origen en la compasión y se desvela en la cercanía, nos presenta un rostro de un Dios que antes de juzgarnos nos acoge y nos abraza.
Al escribir el libro me he propuesto revelar cuál es el verdadero secreto del Papa. Francisco encuentra siempre tiempo para escuchar a los demás, para querer de tú a tú. Y esto es realmente una revolución, ¿no? Es además su verdadera obsesión, la reforma del corazón de cada persona, de nuestro corazón. Me gustaría concluir con unas preciosas palabras que el Papa ha escrito en la carta de presentación que aparece en el libro. Nos dice... Nos aconseja qué bien nos haría recuperar la eficacia de la ternura como nos la piden los niños, porque de esa forma responderemos a la cultura del descarte con la revolución de la ternura, a la que os animo vivamente.
Así terminamos el informativo Iglesia Noticia, programa 1624 en este domingo 16 de junio de 2019. Llega ya a la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos el programa, un saludo de Faustino Catalina.